La clave de la semana en tuforodebolsa.com, episodio sexto. Damas y caballeros, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a tuforodebolsa.com, la web donde tenemos cursos de bolsa y estrategias para aumentar la rentabilidad de los ahorros. Y eso lo hacemos con la fuerza que nos dan las 13 de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Precisamente este mes, mañana en este caso, porque estamos grabando, como hemos dicho, el jueves, que ya lo sabéis todos, mañana empezamos o retomamos la inversión de los 300, que como sabéis es una iniciativa en la cual los que estamos en el foro o los que estáis en el foro elegís un activo para invertir a muy, muy largo plazo. Que le hemos hecho los números salen que son un espectáculo. Pero antes de allí, demos la bienvenida a nuestro maestro. Maestro, buenas tardes, ¿estás por ahí?
Buenas tardes, aquí está el maestro Pilongo.
Bueno, lo primero que estoy viendo es una pequeña novedad que tenemos esta semana, el MSCI, que casi no me salía, Mercados Emergentes. ¿Esto lo vas a ir cambiando? ¿Cada semana vas a analizar una cosa distinta? Porque tenemos más de 40, ¿no?
Sí, no, pero además de todo lo que actualizamos todas las semanas, pues de vez en cuando vamos dando algún activo por ahí para ir dando un activo o algún indicador, cosas nuevas, para que la gente siempre que nos vea encuentre algo nuevo, no sea todo tan repetitivo.
Muy bien, y entre las cosas nuevas, ya has dicho un activo, creo que esta semana nos vas a analizar precisamente a Aena, los que estamos allí, ¿no?
Bien, lo hemos visto, ha sido un ejemplo que hemos puesto como un ejercicio en el foro. Bien, lo podemos ver porque te has empeñado tú, así directamente lo digo, ¿eh?
Pero yo y los del foro que lo hemos estado viendo. Bueno, Paco, vamos para adelante, que tenemos poco tiempo para analizar todo esto, tenemos muchas cosas que explicar esta semana y poco tiempo para indexarlo y subirlo. Te dejo ahora mismo y con los mercados emergentes. Cuéntanos qué estamos viendo.
Bien, pues aquí está un gráfico de mercados emergentes y este es un gráfico de 5 años y en semanal. Estamos casi llegando a los máximos de 2021. ¿Qué ha ocurrido? Pues como veremos, el dólar se ha venido abajo, la deuda que tienen estos señores la tienen en dólares y lógicamente un dólar más barato les beneficia. Y los mercados emergentes pues han subido también con mucha fuerza. De hecho, hay muchos analistas de los grandes que lo recomendaban. Simplemente le echamos un vistazo y ya decimos cerca de máximos de 2021.
Perfecto, Paco. Y ahora estoy viendo que has puesto gráfico de la volatilidad. ¿Qué significa eso de volatilidad y cómo podemos interpretarlo a la hora de invertir?
Bien, esto es la volatilidad del Standard Poor's 500. Quiere decirse, no es cualquier volatilidad. Cada índice tiene su índice de volatilidad. Y este es el de el Standard Poor's 500. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, normalmente cuando alguien está metido y está metido fuerte en carteras dentro del Standard Poor's 500 y quiere proteger su cartera ante posibles caídas de este índice y lógicamente de los componentes del mismo, lo que puede hacer es comprar futuros de este activo que se llama volatilidad. Cuando vemos aquí estas subidas que tenemos, eso es bajadas impresionantes del Standard Poor's 500. Cada vez que se arrima un subidón, normalmente viene y coincide con la bajada del índice. La última la tuvimos en abril. Recordar que en abril, el 7 de abril, fue el mínimo mínimo del Standard Poor's 500 durante 2025. Mirar a dónde llegó el índice de volatilidad. De tal manera que los que hubieran comprado volatilidad ganaron un montón, porque estaba en 15 y llegó a 62 en prácticamente un mes. Una vez pasado ese punto, se vino abajo. Lógicamente, el Standard Poor's empezó a subir. Aquí tiene un pequeño bache. Baja, sube otra vez. Perdón, cualquier subida de este índice de volatilidad es bajada del índice. Y otra vez ya se ha venido por las bajuras. Ha estado en 15 durante todo el verano, prácticamente entre 15 y 16 durante todo el verano. Y ahora en septiembre parece que apunta un pelín hacia arriba, pero tampoco sin ningún nivel preocupante. Niveles preocupantes son cuando ya pasa a partir de 20 y se dice que hay volatilidad en el mercado cuando el índice VIX está por encima de 20. Simplemente son apuntes para que los que nos oigan vayan tomando nota de conceptos nuevos. Para algunos no serán nuevos, lógicamente, pues están más avezados en el tema, pero otros dicen, oye, ¿esto? Pues esto es un índice que se puede seguir perfectamente. ¿Por qué? Aquí tenemos un 2024 que fue, bueno, paz y tranquilidad, salvo este trocito, y el resto del año fue muy tranquilo. ¿Cuándo se produjo el problema? En julio y agosto. Y si miráis el índice, podéis verlo. Se me ha olvidado poder ponerlo aquí en comparación, pero se puede ver. Y al mismo tiempo, aquí tenéis otro índice que es la volatilidad de la volatilidad. Es decir, lo uno nos da un mes, al otro nos da a 3 meses, como en este caso. Si esto se mueve con fuerza, quiere decirse que el índice de volatilidad que acabamos de ver, la posibilidad es de que se mueva bastante fuerte. Es decir, aquí mide cómo se mide, con valga la redundancia, el índice de volatilidad. Simplemente otra curiosidad para que la sigáis.
Y una sola pregunta, Paco, ¿qué se mueve antes? ¿El VVIX y luego el VIX y luego el S&P 500? De estas tres cosas que acabas de decir, ¿hay un orden? Lo digo para hacer un poco, digamos, prever el movimiento del mercado, que ya sabemos que no se puede prever, si no estaremos todos mirando el VVIX. Pero ¿hay algo que tú, basado en tu experiencia, que hayas podido ver? Y mira, Paco Pepe, primero el VVIX se pone nervioso, luego se lo contagia al VIX y luego el S&P, o al revés, no sé.
Pues lo has dicho perfectamente, el VVIX se pone nervioso y viene seguido del VIX. El VVIX es a más largo plazo, el VIX es a más corto plazo y el S&P 500 normalmente coincide con el VIX. Puede que haya incluso divergencias, que esté el VIX subiendo y el índice al mismo tiempo también. Normalmente tiene siempre la razón el VIX. Por eso es un indicador que es interesante seguirlo.
Pues a mí me gusta mucho, más que nada para los que estamos o los que están invirtiendo a corto plazo. ¿Qué nos va a explicar ahora, Paco, después de esto? Bueno, no me lo diga, ya lo estoy viendo. La sectorización, Paco. Esto recuerdo que hace años lo trabajamos en el foro, lo ha retomado otra vez, ¿eh?
Sí, son cosas que no publico, pero que yo las sigo, evidentemente. Yo los considero muy interesantes. Sabes perfectamente que nosotros vamos a mercado, sector, valor. Vemos cómo van los sectoriales, pues ya podemos ir buscando dentro de estos sectores que más se hayan podido mover. Yo a mí un día me parece muy poco, lo vamos a poner en un mes, qué sectores están comportando, cuál es el positivo, cuál es el negativo, y nos hacemos pues más o menos una idea del mercado. Aquí sale nuestra mascota, Paco Pepe.
Ya lo he oído, no le voy a quitar el ruido, la vamos a dejar que esté con nosotros y se ponga.
Se habrá oído algo por ahí, pero lo que se empieza a ladrar, corta un momentito y la saco.
No, a lo mejor dice algo con fundamento,
Pues es
seguro.
posible, más fundamento que muchos de nosotros sí tienen.
Sí. Oye, Paco, una cosa que te iba a decir, que no lo he dicho, me hubiera gustado decirlo al principio. La semana que viene salimos con el podcast número 300. Vamos a decir el título. ¿Te parece bien que lo digamos? Más que nada porque sepa la gente qué va a escuchar en el 300 y qué va a ver. ¿Te parece bien o no? ¿O cómo lo ves?
A mí me parece lo que quieras, pero después me dices que esto se hace muy largo y nada más hacer que meterle.
Bueno, ya lo sé.
Pareces Antena 3, macho. Duran más los anuncios que las películas.
No, eso es Telecinco, tío. O la 4, bueno, sí,
Lo mismo
escucha.
da una que otra.
Bueno, la semana que viene entrevistamos a un compañero del foro como vocal de todos los que, alumnos que están ahí, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, respondemos a la pregunta de, Paco, ¿por qué no somos ricos tú y yo? Es decir, si somos tan listos, si estamos dando clases, se supone que tenemos que saberlo todo. Y, pues eso, ¿por qué no somos ricos? Y eso es a lo que vamos a contestar la semana que viene. Y ya termino los anuncios de momento.
Bien, por aquí tenemos a un mes qué sectores se han comportado mejor. Y vemos que aquí tenemos el índice, el Standard Poor's 500 ha subido un 2,65, pero los sectores, el servicios de comunicación, consumo discrecional y tecnología, utilities muy poquito, son los únicos que han aportado, perdón, y energía. ¿Cuáles han sido negativos? Pues el consumo básico, los materiales y la inmobiliaria real estate, ¿vale? Bueno, ya nos hemos hecho una idea de cómo se ha movido el último mes. Podemos pasarlo a 3 meses también. Y en 3 meses, salvo consumo básico, el resto lo tenemos bastante bien. ¿Dónde se lleva la palma? Pues mira, se lleva la palma tecnología con un 1264, seguido de consumo discrecional. Y ya podemos ponerle aquí para finalizar el año. El Standard Poor's 500 lleva en el año, es decir, todo 2025, una rentabilidad del 1286. Servicios de comunicación 21.30, seguido de tecnología 19.77, utilities 13.95. Este sí que es raro que aparezca tan fuerte por aquí. ¿Las utilities qué son? Pues sí, con los Iberdrola, los servicios públicos, agua, gas, electricidad, etcétera. ¿Vale? Los industriales no se han comportado mal, con un 15.55. Y financiero con un 10,92. ¿Cuál ha sido la negatividad? Pues el único healthcare, es decir, el sector de salud. Si nosotros tuviéramos ahora que invertir, pues yo me cogería los sectores rezagaditos. Y aquí tenemos real estate, y aquí tenemos salud, y aquí consumo staple, ¿vale? Bueno, pues nos hacemos una idea de cuál es el panorama en conjunto. Estamos hablando de Estados Unidos, porque todos tienen más datos tienen datos para todo. Con lo cual, pues hombre, ya el que esté invirtiendo en Estados Unidos puede imaginarse qué sectores pueden tirar hacia arriba o hacia abajo y cuáles son los que más han aportado durante este año al conjunto del Standard Poor's 500.
Solo una cosa, Paco.
Dime.
He visto que lo has puesto, o has dicho un año, pero lo has puesto en ITD y al lado está un año. ¿Por qué esto del ITD?
El YTD es desde inicio de 2025.
Ok.
Si le pusiera one year ahí, como un year, un año, sería pues desde septiembre de 2024.
Entendido. Ok. Vale, pues nada, pues vamos para adelante.
Bueno, pues vamos ya a lo clásico.
Venga, vamos a lo clásico. Bueno, AENA nos lo vamos a dejar para después del IBEX, ¿verdad que sí?
Sí.
Vale. Muy bien, ya hemos empezado con los clásicos, que no por eso son menos importantes. Bueno, precisamente son clásicos, pues son los más importantes. Estoy viendo, Paco, el S&P 500. ¿Sí?
Estás viendo muy bien, Paco Bebe, el índice de las 500 empresas más gordas y lleva 3 días toqueteado. Lleva martes, miércoles y hoy jueves que anda poco flojillo. 0,33 tampoco es ninguna cosa del otro mundo. Pero bueno, estamos hablando, estamos en septiembre y pues nada, mientras no se pierda la media de 50, pues aquí puede estar haciendo lo que quiera y dando para arriba, para abajo y sin ningún problema. Hay un FOMO impresionante, cada bajadita viene respondida por compras masivas, con lo cual el índice vuelve a máximos de nuevo y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Y seguirá así hasta el fin de los tiempos? Pues seguramente no, pero tampoco podemos adivinar y poner en la bolita qué día es el que se va a dar el porrazo. Hoy por hoy, pues bueno, ha tenido una semana pues mixta. 3 días de subida desde la semana pasada y 3 días de bajada desde esta semana.
Un jamón y queso, como estoy viendo aquí en pantalla. El queso en
¿Cómo?
amarillo y el jamón en rojo, ¿no?
Exactamente.
Un
Aquí
mixto.
teníamos, pues estos niveles los teníamos el día miércoles 17 de septiembre y estamos volviendo a ellos. Rompió esta directriz que está trazada en semanal por los máximos. Y bien, ya había roto y ahora ha vuelto sobre ella. Si se mete dentro, pues lo más probable es que se vaya a los 6.500. Estamos hablando del futuro, ¿eh? A los 6.526, que es su media de 50.
Paco, he visto que has pasado al Nasdaq 100 o te has quedado en el S&P 500. Pues estoy viendo igual.
Exactamente, tienes buena vista, Paco Pepe. Para que está un poquito más arriba que el S&P 500, pero al final lo mismo, ¿eh? Desde el miércoles de la semana pasada, 3 días de subida, 3 días de bajada. Hoy bajaba bastante más y ahora vemos que está haciendo una mecha larga la vela, quiere decirse que ha tocado los mínimos y se ha ido hacia arriba. Digamos que dejando un poco fuera de lugar a los que han estado por debajo de 24.500 y ha reaccionado. Esto es simplemente cuando hay unas mechas largas y se queda con un cuerpo a la vela muy pequeñito, pues es un rechazo de los precios a los que ha llegado el valor y ha tirado para arriba. Estamos hablando de que es jueves por la tarde, que nos queda todavía mucha sesión de jueves y nos queda sobre todo la sesión del viernes, que para mí es muy importante. Lo que pasa que no podemos llegar a todo, con lo cual pues hemos adelantado un día el hacer los vídeos para que tú puedas editarlos, hacerlos, subirlos, que tienes un trabajo impro ahí que es impresionante. Lo mío es hablar, pero lo tuyo es el trabajo duro y el picapiedra ahí, como Dios manda.
Bueno, yo lo siento por los suscriptores del foro, los cuales esto lo tenían, vamos a ver, no lo editábamos. Cogías tú, lo hacías el mismo viernes por la tarde con datos, como te has dicho, los más relevantes y los más importantes, y lo subías a los que estábamos en el foro, en bruto, porque bueno, todos nos conocemos. Entonces hemos decidido adelantarlo y demás para los que no son suscriptores, que los invitamos a ellos, para que vean el esfuerzo que estamos haciendo aquí, y así, bueno, que tenga acceso más gente a este tipo de información financiera. Bueno, los de foro lo han entendido y nosotros pues no estamos forzando más. Con lo cual, si habéis llegado hasta aquí, dar like. Por cierto, Paco, lo de los 300, la inversión de los 300 que hemos dicho al principio que lo hacíamos hoy viernes. Vale, estoy viendo los datos que me asustan. Tenemos dos activos por encima del 20%, uno por encima del 10% y dos al 0%. Es decir, no estamos perdiendo ninguno de los cinco activos que tenemos en la inversión de los 300.
Eso va a variar y vamos a tener activos por debajo del 20%, vamos a tener activos con ganancias, tal. Es decir, estamos invirtiendo para muy, muy, muy largo plazo. Empezamos en mayo con el primero y ese, el que más, digamos, más lejano tiene, no ha cumplido 5 meses.
Exactamente.
Y cuando tenga 5, 10, 15, 20 años, pues igual ni lo tenemos en la cartera. Oye, o igual está ganando un montón, no lo vamos a saber, vamos, no lo vamos a ver, lo sabemos porque lo seguimos, pero no hay que darle tanta importancia.
Relativamente, porque hemos hecho los números a 10 años y la verdad es que con un 10% de rentabilidad asusta. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Ahora toca el Russell 2000, Paco, ¿es posible?
Sí, el Russell 2000.
Venga, pues vamos por el mismo.
Aquí lo tenemos. Bueno, no sé, la historia se repite. En este caso no se repite, pero rima bastante. 3 días bastante. Eso es de Mark Twain, no el mío, ¿eh? 3 días así. Bueno, tuvo ahí el que creo que fue el jueves. A ver, esto fue el viernes 19. Se pegó una bajadita cuando los demás subían y ahora lleva 3 días pues bajando igual que los demás. Es decir, aunque este va un poco, a este le pasa un poco como al IBEX, va a su bola, ¿no? Y el pobrecito mío ha subido mucho, ya lo dijimos hace unas semanas, que la bajada de tipos, Paco Pepe, a estos le iba a beneficiar.
Así es.
No tanto a las grandes, al S&P 500, ni al Nasdaq 100, donde están ahí los mastodontes, pero aquí le podía beneficiar. Sí, se anunciaba una bajada de tipos y bajadas posteriores, porque aquí sí la financiación se sí importa. Esto además son empresas pegaditas al terreno y nos dan un poco la visión de cómo está la economía americana. La economía de ir por casa, quiero decirte, porque aquí solo un 20% de todos los productos que fabrican estas empresas son de exportación. El resto es del mercado local. De ahí que es muy importante ver cuál es el comportamiento de estas medianas y pequeñas empresas, porque los mastodontes lo mismo da, pues si no venden aquí, venden en China, en Sebastopol, y les da igual, pero estos no, estos están más pegados al terreno. Por lo tanto, la economía americana se basa mucho en este índice que estamos viendo, al cual le beneficia mucho la bajada de tipos.
Cruzamos el charco y nos venimos al viejo continente. Eurostru 50, Paco.
Aquí lo tenemos. Dentro del lateral que se inició en el mes de febrero de 2025. Ojo, este lateral tuvo este bajadón durante marzo y abril, y después se recuperó. A partir de ahí, ya estuvo aquí dentro del lateral, por debajo de los 5.200, por arriba de los 5.500, y no ha salido de él. Estamos hablando ya de bastantes meses, 5 o 6 meses. Europa está, pues bueno, va a trompicones y realmente pues no está tan bien. La economía americana, que tampoco anda muy boyante, está mejor que la nuestra. De ahí que este no haya conseguido nuevos máximos históricos. Sin embargo, cualquiera que lea las noticias financieras está viendo que tanto el Nasdaq como el S&P 500, como todos los índices americanos, día tras día están alcanzando máximos históricos. Ya dijimos la semana pasada, aquí tenemos y no ha llegado aquí, pues está justo aquí. Me está llegando a 5.500. ¿Podrá con él esta vez? ¡Pum! Al centro del canal. Otra vez intentándolo. ¿Podrá con él otra vez? Pues yo creo que no. Por ahora creo que no, porque no tiene ningún catalizador, ni hay nada extraordinario que haya ocurrido, que no se haya dado dentro de estos 5 últimos meses, por a la vista. A lo mejor lo hay y yo no lo tengo claro. Yo creo que va a andar todavía por ahí. Incluso puede bajar un poquito a los 5.200, a su media de 50 de nuevo. Simplemente es una opinión, ¿eh? No tiene por qué. Igual lo rompe, revienta y se tira para arriba. Pero no hay ningún catalizador que me diga que eso pueda ocurrir.
No solamente no hay ningún catalizador, Paco. De hecho, los drones que están cayéndose en Dinamarca no ayudan precisamente o no son precisamente un catalizador positivo para que el SP500 suba, ni nada en Europa. Por cierto, Paco, antes estaba analizando el Eurostoxx 50 en semanal y en mensual, ¿no?
En semana estaba
Vale,
así.
ok.
Bueno, estaba. Ahora
Vale.
el DAX lo ponemos en diario.
Efectivamente. Ahora el DAX, ¿no?
Sí, habría dicho, no, el miércoles no. Sinceramente era 4 semanas y sí, 3 semanas, pero vamos, lo podemos ver si quieres,
Sí,
tampoco
vuélvelo
como.
para atrás. Lo vemos aquí en un.
Exactamente, lo vemos en diario.
Exactamente.
Los meses son los mismos, ¿eh? Lo que pasa que, pues bueno, la semana pasada lo dejamos pues por aquí, ¿eh? A ver si puede. Pues no, no puede. No pudo aquí, no pudo aquí, no pudo aquí y no está pudiendo aquí. Lleva muchos intentos de romper el 5.500 y no hay nada que hacer. Por debajo, los 5.200 que nos alcanzó aquí en la bajada del 31 de julio y pare usted de contar. Y lo va a romper. No lo sé, sinceramente, como hemos dicho, no tenemos la bolita de cristal, pero no ha cambiado nada en estos 5 meses que nos diga que ahora sí va a reventar eso. Yo, sinceramente, creo que va a estar bandeando por ahí todavía.
Volvemos al DAX.
Aquí está.
Perfecto.
Ya dijimos, el DAX anda un pelín peor porque está dentro de un lateral también, pero está por la parte baja del lateral. Y muy cerquita de casa la abuelita, ¿eh? Aquí tenemos la casa de la abuelita, que está en los 23.210. ¿A qué llamamos nosotros casa de la abuelita? A la media de 200, la media móvil de 200 sesiones. Una vez, no puede con la media de 100 ni con la de 50 y los 24.000 en consecuencia. Y bueno, poquito a poco parece que vaya desangrándose. Muy probablemente, si es un buen nieto, como Dios manda, pues vendrá aquí a visitar a la abuelita. Y ahí veremos qué pasa. Caso de que se quede ahí, pues si rebote, pues ningún problema. Pero si la pierde, precisamente no es muy buen augurio, ¿eh? Lo podemos poner en semanal, no por ver la media de 200, sino por ver. Sí, nos podríamos ir aquí a los 22.700, que es la media de 50 en semanal. Lo pasamos a diario. Y este sería donde se podría ir una vez perdida la media de 200, que todavía está muy lejos. Está más o menos equidistante de las medias de 50 y 100 y de la de 200. Vamos a ver cuál es su evolución, pero veis que desde que alcanzó aquí estos maximitos el día 15 de agosto se va desangrando poquito a poco. Y va poco a poco. Hoy, bueno, tocó mínimos, igual que ha pasado con el Nasdaq y tal y cual, y está tirando hacia arriba. Vamos a ver cómo termina la sesión de hoy y sobre todo cómo termina la mañana viernes, que es la última de la semana.
El IBEX, Paco, que estoy viendo que es igual que el Eurostoxx 50 o que el SP500, por lo que veo.
Sí, está por ahí por las alturas, por encima de los 15.000. Bueno, a mí yo tengo la medida en los 15.200, está en 15.194, el futuro, porque es lo que es el índice, igual difiere 50-60 puntos arriba o abajo. Pero el futuro, que es donde están los pros, los profesionales, pues yo me gusta seguirlos porque me indican más la tendencia que el índice de contado normal, no por otra cosa. Lo tenemos por encima de todas las medias están en su sitio, la de 200, la 100, ¿eh? 200 aquí, la de 100 aquí, la de 50 ahí. Problema ninguno, bueno, ya lleva aquí, que alcanzó estos maximillos el día 15 de septiembre. Y después lleva ahí una semana y algo, semana y media, casi dos, lateralizando. ¿Cuál sería? Empezaríamos a tener problemas. Empezaríamos a tener problemas en la pérdida de los 15.000 y la pérdida de la media de 50, que nos podrían llevar a los 14.500 en primer lugar. ¿Por arriba? Pues por arriba ningún problema. Es decir, si rompiera los 15.500, pues prácticamente es subida libre, porque los máximos de eso ya no los vimos desde 2008 o una cosa así.
Paco, lo que no has prometido al principio de la clave de la semana, que has dicho que íbamos, o lo he dicho yo, que íbamos a ver AENA.
Ahora acaba de dar la clave del día.
Venga, AENA, vamos a por allá. ¿Cómo la ves, Paco?
AENA la veo en una zona de indefinición, Paco Pepe. La veo en una zona de indefinición. ¿Por qué? Pues mira, bueno, nosotros tenemos otros indicadores, la hemos estudiado en el foro y demás, ¿vale? Bueno, aquí tenemos que cada vez que sale de este canal de regresión vuelve dentro y cada vez que sale por abajo vuelve dentro también. Esto está hecho con una desviación típica nada más, quiere decirse que el 68% de todas las velas es lo que comprende este canal. Si le pusiéramos dos desviaciones típicas, el 98% de las velas deberían de estar dentro del canal. Lo vamos a ver, lo podemos hacer. Le ponemos dos desviaciones estándar y quizá pues ya los demás, las claves están más claras. Es decir, el 100% de todas de las últimas 100 velas están dentro de este canal. ¿Dónde estamos? Pues casi en dos desviaciones típicas. Más de dos desviaciones típicas en cotizaciones son bastante difíciles de ver, salvo que haya un crash brutal por en medio, una bajada, una mieditis aguda y que todo el mundo se vaya no de este valor en sí, sino de la bolsa en general y haya ventas masivas. De ahí que cada vez que tope la parte de alta del canal, lo más normal es que venga la regresión a la media. Por eso se llama canal de regresión este indicador. Aquí teníamos también que después de una gran subida de AENA, que empezó desde los mínimos de junio, ha llevado un proceso impresionante. Y después aquí es posible, y aquí ponemos interrogantes, que esté haciendo una pauta plana correctiva. Fijamos el máximo, fijamos una bajada en A, una subida en B y otra bajada definitiva. Ahí le tenemos los interrogantes puestos. Esa es una pauta plana. La pauta plana, ¿cuándo se activaría o cambiaría el sesgo del valor? Pues el sesgo del valor cambiaría cuando esta directriz que se pasa por el punto 0B sea rota al alza. Es decir, por encima de los 24. Aquí tenemos una cosa, es que ha perdido la media de 50, la media de 100 y aquí tiene a la abuelita. Si nosotros trazamos además, que nosotros lo solemos hacer bastante, lo hacemos en semanal, desde los últimos mínimos relevantes, vistos así, podrían ser estos de aquí, que además este también tiene una característica, y es que cada vez que tiene la media de 50 en semanal, lo para. Bueno, pues es una cosa. Por lo menos lo ha hecho en dos veces las últimas bajadas gordas. Aquí está muy lejos todavía. ¿Puede seguir bajando hasta ahí? Bueno, esa es la incógnita, por eso están puestas ahí los interrogantes. Si nosotros trazamos los retrocesos de Fibonacci de los mínimos a los máximos, actualmente, si vamos desde este mínimo, si fuéramos desde este sería otra cosa, en el 76-40. El último precio antes de venirse a el 100%. De ahí que si mientras vaya rechazando el precio en los 23.20 y vaya cerrando por arriba, está en 23.23. Quiere decirse tampoco que esté muy lejos. Si cierra por debajo de 23.23, es muy probable que se vaya a 22.39. Aquí es el 76.40, pero si lo tomamos desde este mínimo de abril, que es donde todo el mundo hizo sus mínimos, aquí estamos en el 38.2. Sería una corrección perfectamente válida y llevadera. Ojo, pero la pérdida del 23.20 a cierre nos llevaría en principio a los 22.41 y ahí hizo soporte en junio. ¿Será esa su parada? Por arriba, pues por arriba ya lo hemos dicho, rompiendo la línea de tendencia que le hemos marcado, la de tendencia bajista, pues podría seguir hacia arriba. Lo mismo lo podéis aplicar porque hoy lo ha puesto también un amigo nuestro, un compañero, que Telefónica está haciendo más o menos la misma figura. Y es verdad, lo hemos analizado también Telefónica. Hemos analizado, vemos los pros, vemos los contras. Y ahora, ¿cuándo o qué debemos de hacer? Hemos dicho la postura de los conservadores, hemos puesto la postura de los más lanzados. Y bueno, eso hay que estar en el foro y lógicamente a las preguntas, pues soluciones. Y ahí es donde nosotros damos nuestro punto de vista, que oye, puede estar acertado o no. Es un valor que actualmente, pues ya lo estáis viendo, está en una zona en definición, pero que, bueno, lleva ahí uno, dos, desde que alcanzó los mínimos, uno, dos, tres,
Sí, una
cuatro.
zona de indefinición con determinadas probabilidades de hacer una cosa que lo has comentado tú en el foro, ¿no?
Exactamente, porque hemos visto divergencias, hemos visto otros indicadores, etcétera, etcétera, y bueno. ¿Y nos metemos en ella? Pues hombre, tampoco es eso, ¿eh? Tampoco es eso. Vamos a ver, ya hemos dado soluciones para los atrevidos, soluciones para los tranquilos.
Vamos a por otra cosa, Paco. Apple ha empezado con las americanas, pero primero tienes que decir otra cosa, ¿no?
Sí, no, comentábamos que lo de Aena y lo de Telefónica y alguna cosita más que veremos a posteriori lo hemos puesto en ejercicios. Y bueno, yo, la verdad que muy bien los análisis que ha hecho la gente. Impresionante.
Porque también pones ejercicio a los que estamos en el foro, ¿verdad? Ahí no se aburre nadie. No es solo
Sí.
estudiar y opinar, sino que pones hasta deberes, ¿no?
Hombre, deberes, yo pongo eso y hay mucha gente que, gracias a Dios, participa. Yo después le pongo un pequeño vídeo con mi visión. Y pongo empresas que a mí me han llamado la atención, pero bueno, si ponen alguna de ellos, que bueno, que no, no es que pongan una, ponen un montón, pues las analizamos, las vemos, yo doy mi opinión también. Bueno, la verdad que estamos la mar de distraídos, ¿eh?
Sí.
No, no nos falta trabajo.
No, no nos falta. Y a mí tampoco. Vaya, vamos para adelante con Apple,
A ti
Paco.
al que menos. Bien, aquí tenemos Apple. Vamos a ver de un vistazo, ¿vale? Apple se pegó, ya lo vimos la semana pasada, dos velorrios de tres pares de narices y lleva 3 días corrigiendo un poquito. Nada más. Aquí tenemos a Google. Google ha tapado el gap que hizo aquí el gap lo hizo el día 13 de septiembre, pegó el estirón, bueno, ya lo está corrigiendo, ha venido a tapar el gap. Sigue alcista, no hay ningún problema con ella, pero bueno, corrigiendo, bueno, es que después de tanto subir, el que corrijan un poco tampoco pasa nada.
El otro gap, espero que no lo tape.
Si te ha puesto Gavia, bueno, todavía estás en ganancias, porque desde por aquí que compraste.
Que si lo tapa, cargo. No
Bueno,
tengas
Paco,
historia.
no digas de esta agua no beberé, ni este cura no es mi padre.
Eso es verdad. Eso es cierto.
Los
Cierto, cierto.
mercados son los mercados. Tú, tu stop colocadito y a
¿Eh?
correr.
Exactamente.
Y sí, bueno, ya veremos. Y además, no se va a ir Google a ningún lado.
¿No?
¿Qué te puedes saltar el stop? Te quedas con el dinerito que has ganado y ya veremos si da otra entrada. Si diera otra entrada,
Ese es
evidentemente.
el tema, si da la entrada, ese es el tema.
Bien, Amazon ya se ha puesto más peligrosa, ¿eh? Hoy bajó muy poquito, pero perdió primeramente la línea de los 230. Bueno, está de 232, superó aquí intentó, no pudo, aquí lo volvió a superar a primeros de septiembre y ahora ya, pues francamente, está pegándose una buena corrección, perdió la media de 50 y por ahora lo está parando su media de 100, pero ahí tiene a la abuelita muy cercana. La abuelita es la media de 200, lo voy a decir, porque para los del foro ya están acostumbrados a nuestra terminología. Los 215 es lo que no debe perder, porque ya se abriría una bajada a niveles 207. Y no quiero decir más, porque los que estéis en Amazon van a decir, pues este tío va a tirar la acción, yo no tiro a ningún lado, simplemente veo que esto no lo puede perder, ¿vale? Por arriba, pues ya tenemos la zona 230, que es la peligrosa, pero ahora ya tiene otro tope en 227, que es su media de 50.
Paco, que está de luna de miel, no te comas la cabeza. Bezos está de luna de miel, no está con el tema y es lo que pasa. Luego volverá. Tranquilo, que nosotros no tenemos nada que ver en esto. Warren Buffett, Paco.
Aquí tenemos la empresa Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Bueno, toca los 500 y le cuesta, ¿eh? Ya ha tocado varias veces los 500 y le está costando por debajo. La media de 200 lo está parando y todavía le queda la media de 50, el nivel 485 famoso. Te acordarás de él, ¿verdad?
¿Sí? que dijiste tú, bueno, no viene a cuento, pero bueno, forma parte del club de los
Sí,
300.
no, del cachondeito de la familia.
Sí, exactamente.
485. Bueno, 495 y digo, 500 le está costando. Y bueno, vamos a ver. Está ahora en zona de nadie, ¿vale? Hoy preguntaba a un compañero, oye, ¿podríamos cargar en vez de Hathaway y tal y cual? Yo, sinceramente, hoy por hoy lo dejaría estar porque los 500 no lo supera y por debajo, pues bueno, está parando en los 485. Son los dos niveles que hay que vigilar. Si rompiera a cierre los 500, muy probablemente se va a 507 y si lo supera, pues ya tiene camino libre para irse a la zona de los 520. Por ahora, indecisión. Yo no entraría en estos momentos, pero vamos, es una opinión muy personal.
Perfecto, Paco. Ahora estás con Meta, pero creo que tienes ahí gente que está mirándote. Tienes visitadores inesperados, ¿no?
Sí. Me he abierto la puerta porque he salido a la perrilla y me han entrado unos mosquitarros que me van a liquidar. Pero aquí me he cogido el cacharrito este. Cuando aparezca alguno le arrimo un chorrazo, que para qué. Bien, meta la tenemos en la media de 50, que lo está parando por. Pero vamos, ha tenido 3 o 4 días de bajadita. Hoy está perdiendo un 0,91 y está parada en su media de 50. Siguiente punto por abajo, por los 700 y algo. 703, 4 en su media de 100. Lo tenemos marcada aquí la zona, ¿eh? Esta es una zona bisagra, porque aquí le costó subir y después es una zona que le paró. Pero la media de 50 influye mucho. Aquí se para, aquí también, aquí la pierde y enseguida la recupera, incluso en el día siguiente. Y se ha mantenido por arriba de la media de 50 bastante tiempo. Por eso de perderla, uf, hay que llevar cuidado.
Microsoft Paco, que lleva también unos cuantos días de indefinición por lo que estoy viendo, ¿eh?
Nada nuevo bajo el sol, Paco Pepe. Está enganchado como una culebra y a la media de 50, poco que decir tenemos.
Un poco ganado. Netflix.
Bueno, Netflix también está en otra zona peligrosa. Ahí tiene su media de 50 y su media de 100, de perderse. Pero ya no de perderse, sino de perderse estos mínimos de los 1170 aproximadamente. Tendríamos otra paradita por aquí, 1150. Y si esto no lo para directamente, nos vamos a los 1100. Por arriba tiene que superar esta resistencia de los 1260 para irse en primer lugar a los 1300 y después a máximos. Pero otra que está ahí enroscada a las medias, ya lleva 2 semanas, que no puede con ellas ni por arriba y gracias a Dios también la están protegiendo por abajo.
¿Tú crees que si supera los 1300 se va a máximo, ¿no? Si los toca se van para arriba.
Sí, pero bueno, está por ver, ¿eh?
La empresa que no tiene competencia o se ha destacado de la competencia, Nvidia.
Sí, señor, pero bueno, ya lleva mucho tiempo, que alcanza por los 180, a ver, un poco más. Aquí estuvo en 184, 185. Esto es una zona que le está costando un montón. Cada vez que la toca, hace de tope. Por abajo, pues ya le he trazado la directriz, que es lo que no tiene que perder, más o menos, pues los mínimos de hoy. Los mínimos de hoy estamos hablando de los 173, pero de los 173, mal asunto, digo a cierre, ¿eh? Que pues se quede cerrada por debajo de esta pequeña directriz, donde nos iríamos, en primer lugar, a su media de 100, que son los 160. Y ahí a verla venir, ¿eh? Por arriba, pues por arriba, si queremos verla de nuevo, máximo, ya sabemos lo que tiene que superar, la rayita que le acabo de pintar. O sea, que tranquilos, que de ahí no pasa. Pues ya le pinto la raya.
Paco, Tesla, que fue ponerme corto en ella.
Vaya visión tuviste. Muy
Ah, soy
bien.
una máquina, ¿eh?
Yo esta no entro ni corto, ni largo, ni nada de nada. Va. Aquí está, ha subido como si no hubiera mañana. Pues fíjate, de los 367, que fue el máximo de mayo, que no podía con él, de repente, pom, pom, dos velorrios, bueno, y continuamos, de arriba y abajo. Bueno, parece que ya no vaya con tanta velocidad, aún así se ha metido en los 450. Estamos hablando de 90 puntos, es un 30%, es un 30%, sí. 3 por 3, 9, justo, más o menos. 25-30%. En nada, ¿eh? Estamos hablando de que esto lo rompió tal día que el 12 de septiembre y en 2 semanas se ha plantado allá arriba. Bueno, ya tenemos divergencias y parece que se esté parando un poco la carrera. Si la ponemos en semanal, podemos ver dónde tiene sus máximos históricos. Y sus máximos históricos están en 492, a 60 puntos de donde está, más o menos. A 65, para ser más exactos. Y ahora me preguntan, ¿y tú qué piensas? Yo no pienso nada de esta empresa, no pienso nada. Le tengo una manía terrible, ya lo sabéis todos.
Entonces no te lo pregunto.
Nada, pues bueno, pues hombre, ¿qué puedo hacer? Aquí ha roto esto con muchísima fuerza. Se ha parado aquí en esta zona, justo, ¿eh? Es decir, aquí tenemos estos máximos que no pudo pasar el 17 de enero y ahí anda peleando con ellos. De pasarlos y tirar para arriba, subir a los 450, pues nos vamos a máximos de nuevo. Tenemos ya divergencias y entonces, bueno, por abajo, por la resistencia rota. Está bastante lejos, 90 puntos, es una barbaridad. Y pues ya sabemos, quiero entrar en Tesla, pues espérate que rompa 450, cierre, y entonces te pones para hacer ese recorrido, porque yo, esta empresa para medio largo plazo, hoy, para medio largo plazo, yo no veo que tenga nada que aportar, ¿eh?
Oracle se nos ha subido al furgón de análisis, por lo que veo.
Sí, la semana pasada creo que no lo hicimos, pero como Alejandro, que era un compañero nuestro, lo ha puesto en el foro, oye, Oracle, ¿qué ha corregido? ¿Qué tal? ¿Qué pasará? ¿Podemos entrar ahora? ¿Cómo lo veis? Bueno, por aquí la tenemos. Oracle ha subido un montón, pero un montón. Si dijimos los beneficios, perdón, las ventas que creía que iba a tener la empresa durante los 4 o 5 próximos años. Pero claro, subir un 40%, pues eso es lo que está pasando ahora, que está corrigiendo un poco. Tu media de 50 por abajo sería un buen punto. Sería un gran punto de entrada. Pero hoy por hoy está todavía muy, muy, muy lejos. Y por arriba, pues yo hoy por hoy le veo falta un pelín de falto de fuerza. Vamos a ver qué hacen. Simplemente tenemos una isla alcista ahí. Bueno, la isla alcista nos la tiene que dar. Sí, la puede dar, puede ser una isla alcista o una isla bajista. Aquí hay una isla de cotización, aquí está todo aquí quietecito y aquí ha hecho un gap de bajada de ayer a hoy. No pinta muy bien, se ha metido por debajo de estos mínimos, pero los ha rechazado, ha tirado por arriba. A ver si es verdad, si tapara este gap y se plantara por encima de los 308, pues podríamos verla otra vez para arriba. Pero atención, si vuelve a cerrar esta semana, que nos falta todavía parte del día de hoy y parte sobre todo de la cotización del viernes, pues el punto de parada puede ser perfectamente la media de 50 y las antiguas resistencias en 260. Es una subida y bajada muy rápida. Yo no creo que, bueno, no creo nada. Todo, bueno, tampoco me creía que iba a hacer esto y, claro, ni yo ni nadie de los que estamos oyendo, si no nos hubiéramos metido y hubiéramos cogido un 40%. Hay mucha gente que se ha conformado con ese 40, con 30 o 35 y ha vendido el valor, por eso está bajando. Pero, bueno, es un valor que vamos a seguir porque realmente las expectativas que dio su CEO son brutales, ¿eh?
Otra empresa, Paco, Broadcom.
Sí, está también más o menos creo que fue el mismo día que dio resultados Oracle, pues dio resultados Broadcom también, pegó un gap impresionante y ahora está metiéndose ya dentro del gap. ¿Lo tapará? ¿No lo tapará? Pues bueno, su punto de apoyo sería, me dices, ya, una vez que está aquí se viene a tapar el gap, la media de 50 un poquito por abajo, más o menos, sí, más o menos la media de 50, que estamos hablando de los 311. Otra empresa que se ha puesto muy de moda, que está pues con lo que le ocurrió a Palantir en su momento, pues le ha pasado esta también, pero claro, no podemos analizarlas todas. Por arriba tiene mucho recorrido, por abajo pues creo que los 300 y algo podrían ser su punto de parada en un principio. Si perdiera su media de 50, ya sabéis dónde hay que ir, a la media de 100 y a la media de 200, pero claro, eso está lejísimos. Tan lejos como estaba el haber subido desde 305 a 370. Y lo hizo en un plis-plas.
Paco, el dólar index, cuéntanos cosas.
Bien, hay que llevar cuidado, lo dijimos la semana anterior, con el dólar index. Todo el mundo está corto de dólares. Nosotros comentamos, y lo comentamos en la familia también, ojo al dólar, ¿vale? Porque creemos que el dólar andaba por unos niveles. No es normal que una divisa pierda en un año, y estamos en, a ver, pues desde aquí, que tocó los máximos en enero de 2025, hasta los mínimos de la semana pasada, a ver, perdiera un 12,73. Esto en cualquier valor, dice, bueno, es normal, tal y como, en cualquier valor, no en la divisa reserva mundial. O sea que mucho cuidado. El dólar se ha devaluado un montón. Esa devaluación ha sido muy importante. Yo lo dije y lo repito, creo que el dólar va a subir con respecto a la cesta de divisas que conforman este índice, entre ellos el euro, y que va, bueno, estamos en 97, los 100 podrían llegar. Aunque ahí tiene la media de 50 y la de 100, pero vamos, en principio los 98 con algo, los 99, ¿vale? Ese sería el primer punto de parada. ¿Qué ocurre cuando el dólar sube? ¿Qué ocurre? Porque las materias primas, algunas, se resienten. ¿Cómo puede ser? Algunas de las que estamos dentro y muy dentro. El oro y la plata. Hay que llevar cuidado porque también están en una zona, como veremos a posteriori. ¿Qué ha ocurrido con esa bajada? Pues que lógicamente el euro, que iba como un cohete, pues ya se está empezando a resentir. Llevamos aquí, llegó a máximos. Un compañero me dijo, no, ¿qué hago? Me acabo de meter, cubro divisa. Yo dije, hombre, yo creo que a 1,20 no va a llegar. Efectivamente no llegó, se quedó en 1,19, pero casualidad, tampoco es que sea yo el adivino de todo. Pero bueno, aquí yo le tracé una directriz, que es la que superó al alza al euro, y ahora viene a apoyarse, y coincidente con la media de 50. El siguiente punto es esta zona de 1,15 y medio, que hay que vigilar, porque si lo pierde, amigos míos, todavía tenemos un euro más débil. Es bueno para unas cosas y, lógicamente, malo para otras. Nuestras empresas exportadoras con euro más débil le iría muy bien, pero nuestra compra de energía, que no poseemos, nos podría gastar una mala jugada. Aunque la energía, como vamos a ver ahora, se está manteniendo bastante decente.
El petróleo, Paco, que parece que también está enroscado a sus medias.
Bien, el petróleo sin problemas por ahora, ¿vale? Ya dijimos que aquí había una especie de acuerdo y creo que se está manteniendo en mantener el precio del petróleo dentro de un rango de precios entre los 60 y 65. De vez en cuando, si ocurre cualquier incidente, cualquier cosita geopolítica y tal y cual, pues el petróleo es muy sensible. Pueden subir o pueden decir, vamos a aumentar la producción, como están diciendo últimamente los de la OPEP, y bueno, pues el precio se está manteniendo dentro de ese rango. Este es el West Texas, no tiene nada que ver con el europeo.
El gas.
Es el activo de las viudas, ¿vale? Porque este pega unos sobresaltos, sobre todo en opciones y en futuros. Ha infartado más de uno, por eso se llama el activo de las viudas. Bien, por abajo, pues no ha roto los soportes de los tres y por arriba lo está parando la media de 50. De todas maneras, yo le tracé una directriz desde los máximos, estos máximos que alcanzó, pues no tan lejos, en marzo. En marzo el gas había hecho, y aquí le cogimos un dinerete a algunos, pero a partir de ahí, pues, bajada, 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 todos los mínimos inferiores a los anteriores, menos, bueno, este también lo fue. Inferior y perdón, los máximos inferiores a los anteriores y los mínimos también. Esto es, lógicamente, una tendencia bajista clara.
¿Cuáles son los mínimos del gas?
Los mínimos de gas están aquí en los 98.
Ay, o sea que está mínimo, en cierto modo, mínimo histórico.
Sí, casi, casi, casi.
Bueno.
Pues si lo ponemos en un mes, sí, mínimos históricos.
Vaya tela, ¿no?
Vaya tela, sí. El gas estuvo pues en 2005. En 2005 estuvo en 29,30 y en 2008 también. Mira.
Bueno.
Esto es la visión mensual del gas. Si quieres, la ponemos.
No, no, está bien, lo veo que está bien.
Sí, está muy cerca de mínimos, Paco Bebé.
Después del gas, el uranio.
Aquí tenemos el uranio que sigue su marcha alcista, ¿eh? Igual que todas las empresas que están desarrollando inteligencia artificial, que necesitan, vamos, a raudales la energía, el uranio se está planteando como la energía, ya lo digo todas las semanas, pero una semana más. Algún compañero decía, vamos a meternos el uranio y tal y igual. Pues hombre, yo hoy por hoy todavía lo veo, sí, en una corrección, baja aquí a su media de 50 y se puede aprovechar y tal, pero ahora está, wow, en una subida brutal. Lo podemos ver aquí en mensual y está en máximos históricos. Es decir, nunca ha estado tan caro el uranio como lo está ahora. Ha roto máximos históricos y sigue y sigue y sigue. Eso como las pilas del muñequito ese del conejito de Duracell. Bueno, medida que se está gastando tanto dinero en centros de datos, centros de energía, se ponen los pequeños cacharritos nucleares y el uranio está funcionando muy bien porque, vamos, porque hay mucha demanda de él, efectivamente, no hay otra. Se puede esperar una correccioncilla, a ver qué ocurre y se puede meter dentro uno. Pues sí, porque el futuro, aunque no sabemos el futuro cuál es la energía que vamos a utilizar, es lo que sí está claro que ni el sol ni la eólica dan la suficiente estabilidad para poder ser energías para centro de datos, con lo cual pues tienen que estar apoyadas por otro tipo y entre ellos, pues antes de utilizar el petróleo y demás, creen que es lo más conveniente. Hay mucho gordo que está metido en centralitas nucleares y lógicamente en las centrales nucleares más pequeñitas, que son para determinados centros de datos, pues consumen uranio.
Que son generadores nucleares portátiles que venden en
Sí,
Amazon.
además me sabía hasta las siglas, MSR, creo que eran, que son pequeñitos, de 300 megavatios y cosas así.
Madre.
Ah, pequeñitos, ya ves. Pero es que necesitan muchísima energía, y mucha energía además estable. Y la energía más estable es esta. Hoy por hoy, mientras no inventen otra.
Entendido. El doctor Cobre, Paco.
Bien, el doctor Cobre que llegó a 6 aquí, estuvo en el mes de julio, que le dio una alegría a más de uno. Y ahora, bueno, aquí está, pum, 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 prácticamente parado. Pegó ayer precisamente una subida y pasó a la media de 200, pasó y se paró en la media de 100 y hoy pues anda bajando y volviéndose dentro. Este lateral lo podemos trazar aquí abajo y estaría mucho más centrado. Es decir, esta zona le está parando los 5 y por abajo por los 4,5. El cobre, ya sabemos, se llama así, doctor cobre, porque es un indicador de actividad económica. El cobre se utiliza en muchísimos de los procesos, tanto industriales como de construcción, como muchísimas cosas. Y el cobre, pues, sí, a medida que hay mucha demanda de cobre, pues lógicamente estamos diciendo que hay una economía bastante potente.
Saltamos de concepto, nos dejamos los tangibles y vamos a por los intangibles, Paco, Bitcoin.
Bien, aquí tenemos la Bitcoin, todo el mundo, ya está, nosotros comentamos, bueno, la media de 100, la media de 200 y los 100.000, lógicamente los 100.000 es una cifra muy redondita. No he podido con ellos y está bajando, bajando y bajando. Bien, uno de los ejercicios que hemos visto precisamente es el Bitcoin euro, ¿eh? Hay alguna gente que es muy aficionada a las figuras de las velas japonesas, a los patrones de velas japonesas. Y hoy esto lo hemos puesto, lo acabo de subir al foro, porque hemos practicado, yo le he puesto ejercicios porque me dijeran qué figura era. Nosotros trabajamos, entendámonos. Le hacemos caso a dos, tres velas, patrones de velas, lo demás, olvídate, ¿vale? Y esta sí es una de las que le hacemos caso, una de las que nosotros por eso tenía marcado en diario, esto está en semanal, esto es una estrella del anochecer. Normalmente indica cambio de tendencia. Si la tendencia venía siendo en semanal alcista, es muy probable que esto continúe hacia abajo. Si pierde los 91.800, pues a su media en semanal, que andamos pues unos cuantos meses esperando a que llegue. Y ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, ¿por qué la media de 50? Pues lo vuelvo a repetir. Porque la media de 50 lo ha parado en esta bajada, lo paró aquí en esta, aunque la traspasó, pero inmediatamente la semana siguiente se fue hacia arriba. Es decir, la media de 50 desde que la rompió el día 13 de marzo de 2023 en semanal, ¿eh? Media de 50 siempre en semanal, lo ha parado en todas sus correcciones. ¿Esta vez será distinto? No lo sé. Pero como le comentaba yo a los compañeros, yo estoy esperando que esto se cumpla. Y si esto se cumple, pues entonces me incorporaré a todos los que estéis dentro.
Paco, una pregunta. ¿La vela esta que has comentado de la estrella del anochecer, lo
Sí.
hace solamente una o son las tres en las cuales has puesto? Vale.
Las tres, por eso lo he marcado. Tiene que ser una vela artista, una de indefinición y una vela bajista. Lógicamente, si el patrón se da en semanal, mucho más potente que si se da en diario, como siempre. En diario aquí no tenemos ninguna cosa del otro mundo. Bueno, estas son las tres velas que hemos marcado en semanal y son los componentes en diario.
Los que habéis llegado hasta aquí es porque os gusta la inversión, porque os gusta la bolsa y porque os gusta todo. Estoy haciendo Paco un intermedio, ¿sabes? De todos los anuncios.
Muy bien.
Sinceramente, yo invertiría en formación y la culpa la tienen 180 euros de inversión. Está clarísimo. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Paco, ¿qué vamos a ver ahora? El Ethereum, ¿no?
El Ethereum, sí, vamos a ver Ethereum, pero aquí ya lo vamos a ver en dólares.
Ah, vale, perfecto. Ethereum en dólares. Muy bien.
Pues el Ethereum, pues lógicamente ha perdido aquí los 4.000. Ya, ¿dónde se puede parar? Entre 1.745, viniendo bien la cosa, ¿eh? Aquí tiene una zona, pues que también puede hacer de parada, que es esta de aquí. Aquí antiguas resistencias pueden hacer ahora de soporte, pero teniendo la media de 100, yo, vamos, lo tendría claro que esta es la que le puede parar en primera instancia. Y de perder esta, amigo mío, esa de aquí abajo, pero vamos, eso ya estamos hablando de 3.000, ¿eh? Sería una bajada de 5.000 a 3.000. Eso no es bajar, eso es despeñarse. Hoy por hoy, esta zona marcada por aquí, pero los 3.700 aproximadamente, 3.750. No tiene buena pinta, lógicamente esto está cayendo. Ha roto la zona de soportes, por lo tanto, pues aquí a zona de antiguas resistencias que pueden hacer de soporte ahora y su media de 100, los 3.750.
Solana.
Solana, pues otra que tal baila. Digo, oh, la verdad que iba con una verdadera moto y ahora se ha pegado una bajada y ha perdido ya su media de 50, de perder esta zona que es donde está ahora, la podemos ver en 183 de nuevo. Y de perder esa zona, pues nos vamos aquí a los 164. Pero bueno, eso está por ver. Lo que está claro es que está pegando aquí. Esto es, si esto terminara el día hoy así, eso es un marubazu, que es otra de las que yo le presto atención, y es decir, abres con rojo y terminas con rojo, sin mechas. Eso es un marubazo, ¿eh? Es una vela potente, con muy pocas mechas y todo cuerpo. A esa le hago caso también, a la estrella de la noche, a la estrella del amanecer y a las envolventes. Nada más. Lo demás, publicidad, propaganda y nada más. A veces se cumplen, otras no. Igual que las ondas de Elliott, igual que cosas que yo, pues, calcular el conteo de ondas y demás, bueno, a mí me fue imposible, claro, igual yo soy muy corto, pero
Trabajamos en el foro con otros indicadores más sencillos y no tan complejos, que
exacto.
dan los mismos resultados, incluso mejores. Están aquí y tenemos cursos de ellos. Y uno de ellos es español. Venga, Paco, la última.
Pues la última es Ripple, ¿eh? Que además lo hemos tocado en el podcast, que veréis próximamente. Tiene bastante anuencia dentro del mundo de la inversión. Digamos, una cripto diferente. Bien, aquí teníamos una directriz trazada, se apoyó sobre ella, supera la media de 100, no puede con la media de 50 en 2, en 3, vamos, y vuelta a la baja. Aquí tenemos marcada la zona donde puede llegar, por abajo, serían los 2,68. Y si la perdiera, pues aquí tenemos la media de 200. Está clarísimo que serían los 2,52. Por arriba tiene que superar, porque ya ha sido motivo de parada los tres, y su media de 50. Y con esto, Paco Pepe, terminamos. Si te parece a ti bien.
Bueno, si me parece bien. No quiero mirar el reloj ni las horas que llevamos para hacer las claves de la semana. Pero no solamente las que llevamos, las que nos quedan. Sí. Los que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por seguirnos, compartirlo. Ya sabéis que la culpa de estar aquí con nosotros y de ayudarnos a seguir creando este contenido son 39 euros al mes o, que es lo que yo haría, 180 euros al año. Que como decimos, o lo hemos dicho a los compañeros, que lo que hacemos nosotros con ese dinero es comprar y formarnos, comprar, digamos, indicadores, comprar cursos y formarnos para daroslo a vosotros. Porque nosotros no nacimos enseñados. Paquico, gracias por todo y feliz fin de semana, ¿vale?
Igualmente, venga. A los que nos escuchan, que por cierto, cada día son más, yo os sí. Lo agradezco de corazón.
Los de Spotify, como saben, los pueden ver en vídeo, en iVoox, no lo sé. Bueno, también estamos en YouTube. Un abrazo de máquina.
Otro para ti, chao.
Hasta luego.